Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestra reflexión en este programa es el estallido social de 2021, inscripción histórica, personalidad sociocultural. Para esta reflexión hemos invitado al profesor honorario emérito de la Universidad Nacional de Colombia, Meófilo Medina. Meófilo Medina es doctor en historia por la Universidad de Moscú, lleva más de 40 años como docente e investigador, director de tesis de muchas tesis de doctorado y de pregrado en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene numerosas publicaciones que los escuchan, los pueden consultar en las diferentes librerías de Colombia. El profesor Meófilo Medina es el gran investigador de la historia y los acontecimientos sociales y políticos de Colombia del siglo XVI para acá. Bienvenido, doctor Meófilo Medina, a Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional.
Muchas gracias, Gustavo, por esta honrosa invitación a compartir con el público sobre la investigación sobre el estallido social del año pasado. El programa Diálogos Éticos Contemporáneos es un buen espacio apropiado para exponer estas reflexiones. Contemporáneo porque no puede haber nada más contemporáneo que el estallido social, y ético, diálogos éticos, por cuanto yo veo como una obligación de los intelectuales, particularmente los que trabajamos en ciencias sociales, que nos ocupemos, es un deber moral, que nos ocupemos de acontecimientos como el que el país acaba de vivir. Es cierto que ya hay quienes se han ocupado. Gustavo, tenemos ya 9 libros publicados, pero sin embargo, el estallido social no ocupa todavía un lugar en el debate público, ¿no? Y eso no me parece positivo. Es decir, que un país viva mínimo 2 meses una movilización tan intensa, tan sostenida, como no la ha habido en la vida republicana de protesta social, y que luego no pasó, eso ocurrió, no. Se debe investigar, se debe tratar de penetrar en eso que yo llamo la personalidad sociocultural del estallido social. Es un deber ético, por tanto, y por supuesto una apuesta cognitiva para, en las fuentes, en la información, construir esta imagen, extraer las enseñanzas, las advertencias que ese acontecimiento, ese proceso nos dejó. Y quiero comenzar con la evocación de un movimiento en que guarda algunos parecidos, un movimiento del pasado, como fue el paro cívico nacional del 14 y 15 de septiembre de 1977. Digo que guarda unos parecidos porque fue una convocatoria entonces de las cuatro centrales, por tanto un paro planificado, pero allí estuvo también presente un movimiento espontáneo de las masas, es decir, las organizaciones sindicales pensaban más en un paro de brazos caídos y la gente lo convirtió en los barrios en otra cosa, en algo mucho más amplio. Bien, en el curso de la exposición más adelante nos ocuparemos, haremos una mención a ese paro. Y recuerdo, eran las 12 del día del 14 de septiembre de 1977. Estaba por allá en la calle 80, en la cabeza de un grupo que había tomado parte desde la madrugada en la preparación del paro, regando tachuelas, porque como el tema era de brazos caídos, entonces lo importante era paralizar el transporte. Y a las 12 del 14 de septiembre del 77, pues escuché y vi al periodista Yamid Amad en el noticiero de Caracol Televisión, por tanto, informa que sobre la absoluta calma que reina en Bogotá, dijo. Las tomas de las cámaras proyectan las calles del centro, Carrera Séptima, con Avenida Jiménez, Carrera Décima, Avenida Caracas, desiertas, abrazadas por un sol radiante que hacía ese día. Circulaban contados vehículos particulares, no se registraban casi transeúntes. A la retina de la inmensa mayoría de los colombianos en esa ocasión no pudieron llegar las imágenes de los disturbios que se habían desencadenado desde temprano, desde las 7 de la mañana en Fontibón, las pedreas contra la policía y el ejército en los barrios populares del noroccidente, del sur y el suroccidente de la capital de la República. En tiempo real, la gente no pudo enterarse de la exhibición de los tanques de guerra en los barrios, ni de la acción de multitudes de personas en las calles. 33 años después, Yamid Amad señaló: cometí una falta contra mi profesión. A las 12 del día dije que en el país estaba todo perfecto. Y la verdad es que a esa hora había ya 6 muertos en Bogotá, incendios en el norte, pedreas en el sur. Eso lo tomé de un libro de María Isabel Rueda, que se llama La Media Verdad o No Toda la Verdad, que es entrevistas a periodistas muy notables del país. Esa grosera desinformación que acabo de registrar no se registró en el 28A de 2021. No podía darse. Y no ciertamente porque los medios de comunicación estén dirigidos 45 años después por periodistas más comprometidos con la verdad. Eso sigue siendo la misma mentira. Que aquellos que ejercían el oficio en 1977. Sino porque las redes sociales de 2021 marcaron otra realidad. Y con esta anotación yo estoy tocando una novedad, la presencia de las redes y la acción de las redes en el estallido social. Pero pues es bueno relacionarla con pues los antecedentes, pero ante todo digo, la señalo como una novedad de este movimiento, que tiene muchas novedades. Es decir, este estallido social, por muchos aspectos, como veremos, no se parece a ninguno de los otros que hemos vivido. Y yo subrayo eso porque frecuentemente los investigadores que trabajan en las ciencias sociales rutinizan un poco la investigación. Entonces, toman un fenómeno un tema, un personaje, y lo ubican, sí, frente a unos antecedentes que repasan y luego presentan lo que están estudiando como la consecuencia inmediata de eso. Yo no soy tan amigo de eso, y no porque no tenga conciencia de la importancia de hacer esos encuadramientos cronológicos, sino porque ese hábito de ver antecedentes y luego el fenómeno frecuentemente inhibe la atención y el interés sobre el evento mismo, y entonces se escapan muchas novedades porque simplemente se le compara con otros con los que sí guardan algunas similitudes pero ostentan numerosas diferencias. El 2021, el estallido irrumpió en un contexto de auge de las luchas sociales que se inició en el segundo decenio del siglo XXI. He dicho que no le atiendo tanto antecedentes, pero estoy hablando de antecedentes en el mediano plazo. En el primer movimiento así grande fue el movimiento estudiantil del 2011, que fue dirigido y en el cual se conformó la MANE, esa organización estudiantil, y movilizó a muchos estudiantes. Luego, en el 2013, tuvimos el gran paro agrario. ¿Recuerdas, Gustavo, que Santos preguntaba, ¿y cuál paro nacional? Eso fue un gran paro. Y paros cívicos en Buenaventura.
Perdón, lo que tumbaron a la ministra de Educación.
Ah, sí. Pues ya, y bueno, en relación con el movimiento estudiantil, Santos tuvo que retirar la propuesta de reforma a la Ley 30. Luego los paros cívicos de Buenaventura, el más fuerte fue el del 2017, y las mingas indígenas del 2011, 2013, 2014, 2019. Pues uno puede pensar, pues ese auge que digo yo a comienzos del siglo XXI, en el 2019 se creó el Comité Nacional de Paro, se produjo el paro nacional del 21N con sus prolongaciones en el 2020. No estoy en condiciones, digamos, empíricas de mostrar pues la relación de cada uno de estos fenómenos, pero sí quisiera destacar algo que frecuentemente no es objeto de estudio. Bueno, fueron años inmediatamente relacionados con el proceso de paz. Tanto las aproximaciones que fueron, digamos, secretas, luego la preparación y luego ya el establecimiento de la Mesa de La Habana. Y luego el acuerdo, todo este tiempo fue el de preparación y realización del acuerdo de paz. Naturalmente, el hecho de que hubiera desaparecido del panorama del país la organización con unidad de mando, jerarquizada, con un número grande de hombres, con armas modernas, las FARC, y toda la manipulación que las autoridades y los medios de comunicación hacían sobre las FARC, yo creo que con el acuerdo de paz, pues por un lado disminuyó la posibilidad de esa manipulación hacia los movimientos sociales porque se tendían a presentar como animados por especies de estafetas de las FARC, ¿no? Pero eso para los medios de comunicación y el gobierno, y por otro lado para los mismos participantes, pues les dio más confianza. Con razón, González Pozo señala, lo nuevo frente a periodos anteriores al acuerdo de paz entre el Estado y las FARC es la mayor dificultad mantenida por el régimen para encuadrar los conflictos sociales y políticos como parte de la dinámica de la guerra. Como las negociaciones de paz se proyectaron de manera estimulante sobre la opinión pública democrática, pues esto dio mayor seguridad a la gente. Yo llevé a cabo numerosas entrevistas preparando esta investigación a dirigentes de primeras líneas. Hice entrevistas en Cali, que fue la ciudad donde el estallido tuvo más representación, fue muy fuerte. En Pereira, donde también el estallido social fue fuerte. En Cartago y, por supuesto, aquí en Bogotá. Hice entrevistas en profundidad a quienes habían fungido como líderes y también a muchachas que habían formado parte de las primeras líneas. Y estaba hablando de este tema de la confianza de la gente, que no se mezclara y no se manipulara la presentación de una protesta social como un mandado a la guerrilla. Y un joven de primera línea en Cartago, de apellido Puerta, manifestó, refiriéndose al estallido social en Cartago: cuando quemaron el lugar donde, cito lo que él me dijo, pues un fragmento, cuando quemaron el lugar donde llevaban todas las motos que quitaban, se refiere a la policía, y también los carros, allí estaba el SMAT, el ejército y la policía. Entonces llegaron unos jóvenes y quemaron todo eso. Ellos estaban ahí y dejaron, se refería a la policía. Cuando fuimos a hablar con el alcalde, estaba el comandante del batallón. Para estigmatizar la protesta social, el alcalde dijo que estábamos infiltrados por la guerrilla, que estaba el ELN. Yo le dije: si usted sabe quiénes son los infiltrados, díganos, porque nosotros no tenemos vinculación con ningún actor armado. Esto es una movilización de la sociedad civil. Estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión. Entonces háganos el favor y nos dicen. Nosotros no aceptamos vinculación armada ni con guerrilleros, ni paracos, ni con el ejército, ni con la policía. Somos sociedad civil en resistencia. El propio comandante del batallón le dijo al alcalde: háganos el favor, señor alcalde, y nos dice, ¿por qué no nos había dicho que aquí había milicias del ELN? ¿Para qué estamos entonces aquí, el ejército, aquí en Cartago? Entonces el alcalde quedó como un culo por tratar de estigmatizar la protesta social. Entonces son buenos ejemplos pescados allí estos testimonios. Y ahora quiero abordar un fenómeno que se ha expresado en distintos momentos de la historia de este país. Cuando se produjo el estallido social, inmediatamente los comentaristas y los mismos participantes hablaron del ejemplo de Chile. Gustavo, ¿tú recuerdas que toda esa movilización que se dio en Chile, la organización que se dio, todo eso que terminó en un gran cambio? Es decir, Boric, el presidente actual de Chile, es hijo del estallido social, lo mismo que el movimiento por una nueva constitución. Entonces, pues sí, tienen razón quienes invocaron eso, pero en mi condición de historiador, yo recordaba otras cosas que he llamado la muchedumbre política. De eso hablé escribí por primera vez en mi libro La protesta urbana en Colombia en el siglo XX. Y es una noción que ha sido estudiada por representantes del pensamiento moderno, Marx, Georges Rudet, Loï Bacquan, y por posmodernos como Michael Hart y Antonio Negri. Bajo esta denominación de muchedumbre política, me refiero a protestas inesperadas de grandes masas inducidas por un factor desencadenante, acontecimientos alrededor de los cuales es forzoso señalar un antes y un después. Con una hegemonía de los de abajo, no muestran la presencia o no muy clara de dirigencias de movimientos sociales anteriores, sindicatos, organización estudiantil, de formaciones identitarias, son más una multiplicidad de singularidades que se disponen en un orden determinado. Esta es una definición sintética que yo he usado, es del filósofo Baruch Spinoza. Y eso me orientó mucho, es decir, para estudiar 2021, porque lo que creía, lo que esperaba yo es penetrar qué orden se dio esta cosa tan espontánea que fue el estallido social. Y entonces, yo he acudido a estudiar e identificado 10 capítulos de la muchedumbre política en Colombia en el siglo, es decir, desde 1893 hasta el estallido social de 2021. Las he estudiado y las menciono ahora porque yo creo que hay que tenerlas en cuenta de una manera sutil, ciertamente. Cuando yo las menciono, no quiero decir que los dirigentes de 2021 se sintieran repitiendo, prolongando esas experiencias. No las conocían, en buena parte porque, como veremos adelante, los dirigentes no eran pues jóvenes con experiencia política. Sí lo sabía, pero en buena parte eran nuevos, sin experiencia política. Entonces, no puedo decir que hay una tradición, es decir, asumida como una postura subjetiva gente que ve los anteriores episodios o capítulos. Pero ¿por qué los traigo a cuento? Porque yo creo que es un síntoma del sistema político colombiano. Esos estallidos, la figura que más se me ocurre es la de la olla de presión, que en un momento bota, lanza la tapa al aire, porque ya es imposible mantener esa presión de esas fuerzas que se debaten a su interior. Entonces, por eso las invoco como expresión. El sistema político es, en cierto modo, el mismo, con la prolongación del autoritarismo y la violencia. Y lo que hace que ese estallido social se presente, que esos estallidos, que esos momentos de la muchedumbre política se presenten, es porque el sistema político no ha creado, y no los tiene hoy, mecanismos de tratamiento de las demandas de la ciudadanía. Y ante ese cerramiento se producen estas reacciones.
Bien, agradecemos a Teófilo Medrina la participación en esta primera parte de esta investigación sobre la ética y el estallido social en Colombia en 2021. El profesor Teófilo Medrina es profesor honorario y profesor emérito de la Universidad Nacional, con numerosas publicaciones sobre temas políticos y sociales en Colombia. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez, con la asistencia de Diana Rodríguez y la producción de la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Los invitamos a continuar en la audición de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Diálogos Éticos Contemporáneos.